Acá nos mandamos furcios por las elecciones que van a hacer. Sí. Ayer hubo elecciones para el Parlamento Europeo, sí, muy, muy, muy esperadas, porque había una fuerte impresión de que la ultraderecha iba a hacer una muy buena elección. Hace meses que viene una campaña muy agresiva, generando una especie de internacional del populismo nacionalista de derecha europeo, entre liderado por Matteo Salvini de Italia, con Marine Le Pen de Francia, con Alternativa por Alemania, con algunos de los Brexiters, de los que se quieren ir de la Unión Europea en Gran Bretaña, etcétera. Fueron finalmente las elecciones, una gran asistencia a las urnas. Se revirtió una tendencia de muchos años de pocos votantes en las elecciones parlamentarias europeas, y un parlamento que no tiene finalmente, por suerte en mi opinión, la presencia que se temía de la extrema derecha. Tiene una presencia importante, pero no le ha dado la llave para que maneje la agenda parlamentaria. Y un parlamento que, si bien no tiene esa presencia tan temida de la extrema derecha, sí aparece como mucho más dividido de lo que estuvo hasta ahora. Antiguamente el Parlamento Europeo estaba básicamente hegemonizado por los socialdemócratas y los demócratas cristianos, el centro izquierda y el centro derecha, y hoy hay muchas más fuerzas que están presentes. Vamos a conversar un minuto para tener un panorama de qué significan esas elecciones hacia el futuro de Europa, la presencia de la extrema derecha en el Parlamento, etcétera, con una experta en política internacional. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, doctora en ciencia política, y está realizando una maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford. Está en línea con nosotros. Buenas tardes, Alejandro Katz, de Radio Nacional, en el programa de María Laura Santillán, te saluda.
¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Gracias por atendernos. A vos y a toda la audiencia de Radio Nacional.
¿Qué nos dicen las elecciones de ayer?
Bueno, yo quería hablar concretamente de lo que representaron las elecciones para el Reino Unido, quizás por un lado porque estoy acá en el Reino Unido, y por el otro lado por lo que significa la figura de Farage para el futuro del Reino Unido, ¿no? O sea, May dijo que se va el 7 de junio, ¿y qué significa todo esto? Para poner un poco en contexto, Farage es ahora el líder de lo que se llama el Brexit Party, o sea, el partido del Brexit.
Así es.
Que antes estaba en UKIP, que era un partido también de ultraderecha, se retiró de ahí y no se iba a presentar a las elecciones europeas el partido, porque si el Reino Unido se retiraba a tiempo de la Unión Europea, no iba a ir a elecciones parlamentarias.
Claro, eso estuvo en discusión hasta hace muy poquitos días, ¿verdad?
Exacto. Finalmente,
hace apenas unas semanas, la prolongación del plazo de salida vino acompañada de la exigencia de participar de las elecciones europeas.
Exactamente. Entonces ahí, estaban todos expectantes a ver qué iba a pasar con los Tories, el Partido de los Conservadores, y qué tanto caudal de votos iba a recibir el partido de Farage, este nuevo partido que se llama el Brexit Party, o sea, el partido del Brexit. Y la verdad es que fue muy sorprendente. Hasta ayer todavía no habían cerrado los conteos en el Reino Unido, e iba por arriba de 31 puntos de votos, digamos, que había cosechado en las elecciones. Y eso fue muy sorprendente porque además el partido de los Tories, que es el partido de May, que ahora se va del gobierno, quedó en cuarto lugar.
Cayó a niveles, exacto, a mínimos históricos, ¿verdad? 8%, exacto, aproximadamente.
Exacto, o sea, superó apenas el 8%. Entonces, en el contexto ahora de que se va May, y el temor dentro del partido de los Tories de que Farage, digamos, genere como una fuga de votos hacia la extrema derecha, lo que va a terminar representando, creo, para el Reino Unido es que va a ganar una alternativa, digamos, va a ganar el hard Brexit, básicamente, lo que significa una salida a la Unión Europea sin, incluso sin ningún tipo de negociación. Es catastrófico en términos políticos.
Sí, eso puede ocasionar, tanto en Gran Bretaña como en la Unión Europea, consecuencias inmensas, económicas, sociales y políticas. Pero te hago una pregunta. Estamos conversando con María de los Ángeles Laza. Ella es experta en política internacional. Y la pregunta es esta. La extrema derecha europea hizo un giro en los últimos tiempos extraño, porque básicamente era antieuropeísta. Y a estas elecciones llegan con una actitud de quedarse en Europa y de modificar Europa desde adentro, ¿no? El triunfo de Farage en Gran Bretaña con su postura tan agresiva contra Europa puede modificar la posición de los otros partidos de la extrema derecha europea.
¿Vos decís en el sentido de correrse incluso más hacia la derecha o
más contra Europa? Porque ahí me parece que hay un clivaje interesante. Quiero decir, Salvini dejó de ser antieuropeo y ahora lo que pretenden es modificar Europa desde adentro del Parlamento Europeo, desde dentro de las instituciones europeas.
Exacto. Es interesante la distinción que vos marcás, porque no creo que la extrema derecha europea continental, se parezca en ese sentido a la extrema derecha británica. La extrema derecha británica es, participo en las elecciones europeas porque me mandan a participar en las elecciones europeas, pero quieren salir a toda costa de la Unión Europea. Ahora, como bien vos decís, creo que la posición de la ultraderecha europea es modificar a Europa desde adentro, pero quedarse en Europa, porque ven los beneficios de quedarse en Europa. Cosa que no comparte la ultraderecha británica. Creo que ahí se separan bien, digamos. Como decías vos, están... me parece que las estrategias son distintas en ese sentido.
El triunfo tan holgado y tan contundente, y me parece que incluso imprevisible en esos niveles de Farage, que sin duda puede llevar a un Brexit duro, da por tierra definitivamente con toda pretensión de un segundo referéndum.
El tema del segundo referéndum es muy interesante porque hay algunos analistas políticos, yo estuve repasando más o menos la prensa acá al Reino Unido, y muchos coinciden en que es la única manera de salir del pantano en el que se encuentra el gobierno actual. Pero el Partido Conservador sabe que si convoca un segundo referéndum, supongamos que Boris Johnson termina liderando el país y convoca un segundo referéndum, es un peligro de que vuelva a salir de nuevo que no quieren quedarse en la Unión Europea. Y eso obviamente generaría como un efecto se llama en ciencia política, esto de irse a los extremos, y generaría mucha fuga de votos del Partido Conservador, de los Tories, al partido de ultraderecha de Farage. Entonces, yo creo que el Partido Conservador está en una situación súper delicada, porque está empantanado por un lado, pero la solución para salir de ese pantano generaría que pierdan caudal de votos. Entonces es muy complicado.
¿Qué panorama ves para Europa, aunque no sea tu especialidad después de estas elecciones? ¿Ves una Europa que gira fuertemente a la derecha o una Europa que consiguió mantenerse en el centro?
Yo creo que va a ser una Europa... Porque es lo que hablamos antes, la extrema derecha europea no deja de ser una derecha pragmática, entonces creo que puede llegar a ser, sin el Reino Unido puede llegar a hacer las modificaciones que necesita para ser más eficiente, sobre todo en materia de política exterior, y podría quedar como una Europa así, como más al centro, quizás más pragmática, si se quiere. Pero sin lugar a dudas creo yo que, no sé, pero esto digamos es interpretación mía, ha salido una Europa muy fortalecida de el mensaje político que le está dando el Reino Unido, ¿no? Es decir, el que se va tiene costos altos. Y eso hace que Europa, digamos, de alguna manera se fortalezca, aunque pierda de alguna manera el Reino Unido. Entonces, no sé, esa es mi impresión de lo que puede llegar a pasar con Europa por el corto plazo.
Bueno, yo creo que quizás a pesar del resultado en Reino Unido y del avance indudable de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, todo fue menos grave de lo que imaginábamos hasta hace unos días. Ojalá Europa pueda recuperar lo esencial del proyecto europeo, que está muy en crisis y estaba muy, muy amenazado, y ojalá el Reino Unido no opte por el Brexit duro, que sería catastrófico.
Sí, te cuento una anécdota muy corta. Nosotros tenemos siempre, nos vienen a visitar parlamentarios acá de la Unión Europea, del Parlamento del Reino Unido y todo. Y el otro día nos vino a visitar uno de ellos y sacó un inhalador es asmático, y sacó un inhalador del bolsillo y nos dijo, la diferencia entre el Brexit duro y el Brexit blando es que yo tenga facilidad o no para conseguir estos inhaladores.
Claro.
Y nos quedamos todos, fue duro porque, claro, representa eso, digamos, a nivel micro, representa que claro, los productos se entren o no directamente. Entonces, sí, digamos, para el bien del Reino Unido y también de Europa, sería el Brexit, un soft Brexit sería lo mejor que le podría pasar.
Sí, sí, pactado, progresivo, que respete derechos de los nacionales de los dos lados que están cruzando las fronteras, que no genere tensión entre las dos Irlandas. Hay muchos problemas que pueden ser muy graves, y se estima además en un Brexit duro una caída del Producto Bruto de Gran Bretaña muy, muy fuerte.
Exactamente, inflación, caída del Producto Bruto, y esto que marcabas vos del problema entre las dos Irlandas, y eventualmente en un futuro quizás no muy lejano, el cuestionamiento de Escocia, que quiere seguir perteneciendo a la Unión Europea. Exacto.
Sí, sí, Escocia se ha mostrado muy europeísta y nadie está seguro de que no decida salir del Reino Unido para mantenerse como parte de la Unión Europea.
Exacto, sí.
María de los Ángeles Laza, desde Gran Bretaña, desde Oxford, ¿no?
Sí, exactamente, estoy haciendo como una maestría en políticas públicas, sí.
Qué bueno. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional y tu mirada sobre lo que ha ocurrido ayer.
No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo grande.
Hasta pronto y gracias.